otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, ya llegamos en este especial fin de semana. Una semana de celebraciones, tenemos ya todo listo para un nuevo viaje por esos mundos del misterio que aquí nos gustan hasta las 4. Las 3 en las Islas Canarias tenemos aquí en esta sintonía en Radio Nacional de España, dentro de tu espacio en blanco. Con los saludos y la cordial bienvenida de todo el equipo, incluido Rodrigo Vázquez de Prada, que esta noche controla nuestro mágico sonido, echamos ya a andar una nueva edición del programa con los mejores deseos para todos en este tiempo de primavera y ojalá de vacaciones para muchos. Nuestro deseo esta noche es hacerte disfrutar de nuestra compañía y de la radio. Y como tenemos muchos temas, este es un adelanto de lo que esta noche tenemos preparado.
Tenemos un programa especial preparado para esta noche. Muchos temas que nos llevarán a la búsqueda de misterios esperan. Comenzaremos revisando la vida de un personaje que nos hizo viajar a mundos llenos de aventuras. Más tarde os invitaremos a una expedición por el planeta a la búsqueda de lugares mágicos y misteriosos. Seguiremos con la visita de un personaje de fama mundial, Miguel Ruiz, que nos explicará en qué consisten los 4 acuerdos. Y terminaremos con la visita de Juanjo Benítez en nuestro tiempo de historia. 2 intensas horas están preparadas para que disfrutes de la radio y de nuestra compañía. Y como siempre, eres nuestro invitado especial.
Como habéis oído, muchos son los argumentos que nos esperan esta noche. El primero nos va a llevar a conocer a un personaje que nos hizo soñar. Se trata de Julio Verne. Tras esa introducción, vamos de lleno al tema.
Seguimos con más misterios, en esta ocasión centrados en una figura única, Julio Verne. Jules Verne nació en Nantes en 1828 y murió en Amiens en 1905. Está considerado el fundador de la moderna literatura de ciencia ficción. Predijo con gran precisión, en sus relatos fantásticos, la aparición de algunos de los productos generados por el avance tecnológico del siglo XX, como la televisión, los helicópteros, los submarinos o las naves espaciales. Aprovechando sus conocimientos geográficos, adquiridos a través de numerosos viajes por Europa, África y América del Norte, y su entusiasmo por la revolución tecnológica e industrial, se convirtió en un especialista de los relatos de aventuras de corte científico. Inmediatamente se enfrascó en la redacción de Viaje al Centro de la Tierra, para lo cual se aplicó a la geología, la mineralogía y la paleontología. Las detalladas descripciones de animales antediluvianos maravillaron a los expertos, poniendo de manifiesto su extraordinaria intuición científica. Su tercer gran libro fue De la Tierra a la Luna, cuya publicación despertó tal entusiasmo por los viajes espaciales que su despacho se inundó de cartas solicitando reservas para el próximo viaje lunar. Con el mismo interés fue recibida La Vuelta al Mundo en 80 días y así el resto de sus obras, que alcanzaron un éxito sin precedentes. Pero Julio Verne escondía secretos. Y esta noche, junto a nuestro invitado, trataremos de descubrirlos.
Hay un personaje que desde hace mucho tiempo nos viene apasionando. Nuestro siguiente tema va a hablar de él. Y para hacerlo nos vamos hasta Cantabria. Mariano Fernández Urresti está por ahí. Buenas noches, Mariano.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de saludarte y hacer lo propio con los oyentes.
Y yo de estar contigo ahí. Déjame que te presente, ya te conocen porque has estado algunas veces en nuestro programa. Eres licenciado en Historia, vives en uno de los sitios más bonitos de uno de los pueblos más bonitos de España, en Santillana de Mar. Has sido asesor del Consejo de Radio Televisión en Cantabria. Eres autor de una veintena de libros históricos, sobre todo Los Emperios y la Palabra Perdida, uno de ellos, La Vida Secreta de Jesús de Nazaret o Felipe II y El Secreto del Escorial, etcétera, etcétera. Y ahora te metes con Verne. ¿Por qué?
Bueno, la anterior novela que también tuve la oportunidad de charlar contigo sobre ella, Las Violetas del Círculo Sherlock, era sobre un personaje literario que llegó a eclipsar a su creador. Sherlock Holmes eclipsa a su Arthur Conan Doyle. Y sin embargo, Verne, que creó un montón de personajes, Nemo, Robur el Conquistador, Miguel Strogoff, ninguno de ellos consigue eclipsar la luz de Verne. Y por eso me seducía, porque creía, y después lo he podido descubrir, que hay una trastienda enormemente interesante detrás de Verne.
Y a veces hemos abordado un poco el tema del personaje, es increíble, ¿no? Luego hablamos, si quieres, de tu libro, La tumba de Verne hacia la inmortalidad y la eterna juventud, porque es una novela, ¿no?
Sí, es una novela. Sí.
Vale, ¿por qué Verne? ¿Y qué tiene Verne, ese personaje que de repente se quiere dedicar a la literatura, pero antes estudió otra serie de cosas? Al principio tuvo mucha fortuna y luego de repente pasa algo.
Verne había nacido en el seno de una familia burguesa. Su padre era abogado en Nantes, había nacido el 8 de febrero de 1828. Hace poquito tiempo, por tanto, se cumplió el 185 aniversario de su nacimiento. Y su padre quiso que estudiase también abogacía como él, y con esa intención fue a París. Pero allí no tardó, además de terminar la carrera de abogado, que la hizo, no tardó en entrar en relación con determinados sectores de la bohemia, de la literatura. Se hizo especialmente amigo y fue de su protector, Alejandro Dumas padre, y con otros escritores. Verne comenzó a frecuentar unos círculos que a su padre incomodaban. Las cartas que todavía se conservan, que eran muy abundantes entre uno y otro, pues había le recriminaba el hecho de que se dedicara a la literatura, etcétera. Pero Verne se fue dejando seducir no solo por la literatura, sino, en mi opinión y en la de otros especialistas mucho más autorizados que yo, por una serie de conocimientos que tal vez después reflejó en sus novelas, ¿no? Y en aquel París de 1848, que es cuando él llega a estudiar allí a la universidad, que todavía en las calles probablemente había restos de la sangre de los de la revolución de 1848, de los enfrentamientos que se habían producido, Verne comienza a deslizarse por un mundo nuevo, un mundo posiblemente muy próximo a sociedades secretas.
Has pronunciado la palabra secreta, sociedades secretas. Hay mucha gente que dice que estaban junto con otros escritores, Alejandro Dumas y algunos otros muy famosos en esa época, involucrados en, es una especie de sociedad secreta que tenían sus pactos especiales. ¿Es así?
Sí, el historiador Michel Lamy, un historiador francés que ha hecho un estudio bastante profundo sobre la obra de Julio Verne, en un libro titulado Julio Verne, iniciado e iniciador, llega a esa conclusión, llega a la conclusión de que existía una sociedad literaria llamada La Niebla, que tenía sus orígenes en el siglo XVI y que tenía como libro de cabecera un libro muy extraño llamado El sueño de Polifilo, un libro escrito en distintos idiomas y con unas ilustraciones que posiblemente contengan información cifrada. y que en torno a ese libro y en torno a ese cenáculo literario se cocían cosas que tal vez tenían que ver pues con influencias rosacruces, de los iluminados de Baviera, de los masones, y en esas posiblemente en esa cazuela, en esa marmita, se fue cociendo el futuro literario de Verne. Piensa que él siempre dijo de sí mismo que era el más incomprendido de los hombres, posiblemente porque su literatura no era tan infantil o juvenil como se pensaba, y también él sostuvo siempre que sus personajes, los nombres de los personajes, nunca fueron elegidos al azar. Y uno de los más famosos, Phileas Fogg, el héroe de la Vuelta al Mundo en 80 días, dijo Julio Verne de él que estaba especialmente contento con ese nombre. Y si nos fijamos en el nombre de Phileas Fogg...
Niebla, ¿verdad?
Niebla, se dice en inglés Fogg, y Phileas fonéticamente suena bastante parecido al sueño de Polifilo.
Qué curioso. ¿Qué otros personajes estaban en esa supuesta sociedad secreta llamada la Niebla? ¿Se sabe?
Sí, ahí estarían, dicen, el pintor Eugène Delacroix, la escritora George Sand, y tal vez Ethel, Julio Ethel, que fue el editor de Verne. Verne presentó su primer manuscrito, que fue 5 semanas en globo, a distintas editoriales, con ningún éxito. Hasta que cayó en manos de este hombre, un hombre muy singular, este Ethel, que era editor también de otros de esos posibles miembros de la Sociedad de la Niebla, y que se convirtió en un mentor, pero también en un tirano del propio Verne, obligándole a escribir durante buena parte de su vida nada menos que 3 novelas al año, que se dice pronto, y luego suavizó las condiciones del contrato a tan solo 2 novelas. Era un personaje singular. Verne escribía de la siguiente manera: utilizaba la parte izquierda de la página para escribir y dejaba la parte derecha de esa misma página en blanco para las correcciones, o más bien imposiciones, del propio Ethel. Yo diría que no eran solo correcciones literarias, aunque también, sino tal vez, vamos a decir, ideológicas, o presentando una determinada interpretación de la vida y del concepto de la importancia que la ciencia podía tener en la transformación de los individuos, y de un evidente rechazo al papel que jugaba la religión hasta ese instante. No hay ni una sola mención a Jesucristo en las novelas de Julio Verne, ni aparece nunca un sacerdote.
Qué curioso. Mariano, hay gente que decía o ha dicho que estas sociedades secretas, que parece que muchos artistas, escritores, pintores y otros cuantos pertenecían a ella, y que había como una especie de mensaje que tenían que transmitir a través de sus obras. ¿Julio Verne cumplía con este requisito?
Ya lo creo. Lo que sucede es que hay que arañar el barniz de las novelas para llegar a los mensajes cifrados que Julio Verne planteaba. Para empezar, Simón Vierne, que ha estudiado también la obra de Verne desde esta óptica que estamos comentando, para empezar, digo, la propia estructura de las novelas de Verne está construida como un viaje de iniciación. Los personajes siempre, o casi siempre, se enfrentan en el inicio de la aventura iniciática a un mensaje cifrado que han de desenmarañar. Después comenzará la historia y finalmente vuelven transformados en unos personajes distintos. Todas las novelas, o casi todas las novelas vernianas, comienzan así, desde Los hijos del Capitán Grant, donde tienen que descifrar un mensaje que ha sido enviado por el Capitán Grant, que previamente ha naufragado y lo ha metido dentro de una botella, y en la acción del agua del mar ha borrado el mensaje que estaba escrito en 3 idiomas y tienen que reinterpretarlo, a La jangada, por ejemplo, donde hay un mensaje críptico que bebe directamente de las fuentes de Edgar Allan Poe, que fue uno de los autores a los que Verne más admiró. A todas las demás novelas, Viaje al centro de la Tierra, por ejemplo, tienen que descifrar primero un mensaje escrito en caracteres rúnicos para conseguir descubrir el cráter a partir del cual pueden entrar dentro de la hacia el centro de la Tierra, y así sucesivamente. Siempre hay ese juego de iniciación. Y no te diría además, pues bueno, la mención nada velada a templos masónicos, que se menciona, por ejemplo, en Roburo en Conquistador y en otras aventuras.
Ya. ¿Era masón Julio Verne o coqueteaba con ellos?
Yo creo que este grupo bebía de distintas fuentes. El concepto masónico era uno de ellos, pero también de los Rosacruces. La propia tumba de Verne nos habla de eso, porque aparece la Rosa Cruz claramente reflejada allí, de igual manera que hay dos columnas a derecha e izquierda que podrían representar las columnas de Jaquín y Boaz. Verne hace tres cosas bastante singulares 7 años antes de morir, que luego si quieres comentamos, pero una de ellas fue quemar buena parte de papeles personales, decenas, tal vez cientos de documentos cifrados, y esa era una recomendación que al parecer hacían a sus adeptos los iluminados de Baviera. Es decir, yo creo que hay distintas fuentes en las que vivió esta sociedad iniciática.
Apunto esas tres cosas para que no se me olvide y me lo cuentes después. Sí, sí. Lo que es cierto es que Julio Verne parece que viajó mucho, ¿no? Por Europa, por África, por América del Norte, y todos esos conocimientos le sirvió un poco para construir sus relatos, ¿no?
Exactamente, había una idea absolutamente absurda de que Verne solo había viajado con la imaginación. Bien, eso no se sostiene, sus biógrafos han demostrado por activa y por pasiva que fue un gran viajero, incluso fue propietario de 3 yates, a todos los cuales bautizó siempre como Saint-Michel, y en esos viajes, en esos yates realizó largas travesías. En 2 de ellas echó amarras en la ciudad de Vigo, en 1878 y en 1884. Incluso parece que Verne tenía cierta querencia con Vigo, porque en 20.000 leguas de viaje submarino, después de que el capitán Nemo ha enseñado al profesor Aronnax nada menos que los restos de la Atlántida, le conduce en el submarino hasta la bahía de Vigo y le muestra unos galeones españoles hundidos, y le dice que de esos galeones se provee el de oro para llevar la vida tan singular que lleva. Por tanto, realizó muchos viajes, viajó a Estados Unidos, lo hizo a bordo de un transatlántico de la época, el Great Eastern, y ahí surgió la idea de hacer una novela que después se tituló La ciudad flotante. Viajó a Escandinavia, estuvo en Escocia, donde prestó bastante atención a un lugar que es la cuna de la masonería, etcétera, ¿no?
Ya, qué curioso. Mucha gente no sabe que eso, como hablábamos antes de las sociedades secretas, que muchos de esas obras se están descubriendo ahora con trabajos como el tuyo o algunos compañeros, subyace un mensaje secreto que solamente se sabe ver, no con los ojos de la razón, sino con algo más, ¿no? ¿Cuántos mensajes crípticos hay dentro de las obras de personajes como Verne también, verdad?
Ya lo creo, y no solo las anticipaciones científicas que...
De eso te iba a hablar ahora, sí.
Pero la propia tumba de Verne es el mayor de los retos, la mayor de las bofetadas al pensamiento cartesiano, ¿no? Porque, como te digo, pues alrededor de esa tumba y de los años previos a su muerte ocurrieron cosas verdaderamente singulares, ¿no?
Arma las cuentas. También para hacer sus trabajos, sus libros, se aplicó la geología, mineralogía, paleontología, para hacer detalladas descripciones de animales, por ejemplo, en Viaje al Centro de la Tierra. Era un poco lo que decías antes, ¿no? Anteponer un poco toda esa corriente que había de la ciencia en contraposición a las creencias religiosas, aunque subyacía un mensaje secreto en todos ellos.
Claro, piensa y que piensen los oyentes que estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX. Verne muere en 1905 y estamos en pleno desarrollo industrial. Es también la época de los grandes descubrimientos geográficos, la época del doctor Livingstone, donde la gente seguía con avidez las noticias que llegaban de esos exploradores que buscaban las fuentes del Nilo. Es una época en la que se publicaban muchas revistas geográficas y científicas, y Verne, que era un verdadero percherón trabajando, porque lo hacía ininterrumpidamente desde las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía, escribía, pero luego toda la tarde, o casi toda la tarde, la dedicaba a leer ese tipo de revistas, sacaba decenas, cientos, miles tal vez de fichas que luego utilizaba en sus novelas. Pero claro, hay cosas que escribió y que no podían aparecer en ninguna de aquellas revistas porque eran inimaginables.
Hablemos de ellas. Hay un aspecto profético que se dice, bueno, se habla de que podía hacer viajes en el tiempo, yo no sé, pero ¿cómo fue capaz de predecir lugares como la Tierra, la Luna, tan concretos, tan experiencias que luego se repitieron cuando realmente hicimos ese viaje a la Luna, incluso el nombre de los astronautas y de las naves? ¿Qué pasaba? ¿Tenía un cierto don ahí de poder ver el futuro? ¿Viajaba al futuro?
Pues Yo en la novela, como la novela te permite, la ficción te permite estirarla hasta donde quieras, uh-huh. porque estableces unas reglas del juego con el lector y puedes jugar. En un ensayo histórico no podría decirlo, pero tal vez en esa sociedad secreta estuvieran en posesión de determinados conocimientos que pudieron favorecer ese tipo de anticipaciones científicas, ¿no? Lo cierto es que es muy difícil de explicar algunas de las cosas que, por ejemplo, en esa expedición a la Luna, él plantea. El hecho de que en aquella época los países más desarrollados y a los que en principio podía atribuirse la capacidad de hacer una expedición de esas características no era Estados Unidos precisamente, sino Rusia, Francia e Inglaterra. Y sin embargo, él tiene la puntería de pensar que puede ser Estados Unidos el pionero en la navegación, en la exploración espacial. Elige 3 tripulantes, no 4 ni 5, sino 3, igual que en el Apolo 11 en 1969. Anticipa la utilización de perros en la carrera espacial, lo mismo que hicieron los soviéticos con el Sputnik 2 en el 57 con la perrita Laika. En la novela de Verne van 2 perros. No solo eso, sino que además plantea la posibilidad de que hubiera un telescopio en las Montañas Rocosas muy cerca de donde está actualmente Monte Palomar, y el proyectil es lanzado a la Luna prácticamente al ladito de Cabo Cañaveral, de Cabo Kennedy. Para colmo, pues cuando regresa en la nave ameriza a tan solo 4 kilómetros del punto donde cayó en el Pacífico, con lo grande que es el Pacífico, el Apolo 8. Y por último, Miguel, y esto ya es un poco que uno no sabe cómo calificarlo, la última palabra del capítulo 11 de la novela Alrededor de la Luna es Apolo.
Debía de tener poderes, ¿eh?
Pues hombre, también comete errores, ¿eh? Ya. Comete errores científicos en esas propias novelas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que uno de los perros muere, abren la escotilla y lo lanzan al espacio.
Directamente.
Tal cual, sí. O brindan por el éxito de la expedición y vierten el contenido de la botella de champán en las copas y no pasa nada, ¿no?
Ya. Pero bueno, esos son detalles menores. Anticipa también algunos avances tecnológicos del siglo XX, como la televisión, los helicópteros, los submarinos o las naves espaciales, están de alguna manera reflejadas en sus obras también. ¿Cómo podía hacerlo?
Bueno, algunos de los... Por ejemplo, el submarino ya existía en la época en la que él lo plantea, y de hecho incluso se había flotado uno llamado Nautilus, como el suyo, en escena. Lo que sí que tiene él es la capacidad de percibir el desarrollo posterior de algunas cosas que estaban en estado embrionario. Por ejemplo, el Nautilus hace una navegación subpolar, algo que no harán los submarinos contemporáneos hasta los años 50 del siglo XX, es decir, con un siglo de antelación. ¿Cómo lo podía anticipar? Pues realmente es difícil de explicar, pero todavía es más asombroso cómo consigue describir, siluetear el futuro de la sociedad en el siglo XX, por ejemplo, en París en el siglo XX. París en el siglo XX es una novela, es la segunda que él escribe, pero su editor no la publica, y se descubre en los años 90 del pasado siglo y se publica. En esa novela no es que describa solo avances técnicos, sino que hace, descripciones de cómo iba a evolucionar la sociedad que resultan inquietantes. Por ejemplo, dice, el latín y el griego no serán solo lenguas muertas, sino enterradas. Todo el mundo sabrá leer, pero nadie leerá. Las mujeres no parecerán mujeres, sino que parecerán más masculinas por su manera de vestir. Es decir, ahí ya no estamos hablando de ingenios técnicos, sino de...
Es como si hubiera visto fotografías.
Eso ya es excesivamente fino.
Ya. Tuvo una vida apasionante, se nos termina casi el tiempo, desgraciadamente. Mariano, tuvo una vida apasionante, pero la muerte también lo dejó ahí un poco enmarcado, ¿no? 3 cosas antes de morir, decías que había que hacer.
Pues una, quemar esos papeles que te dije. Uh-huh. Otra, construir junto con un amigo suyo, Albert Gauss, un escultor vinculado, parece ser, con la masonería, un extraño monumento funerario que bautizó o colocó como epitafio una frase: hacia la inmortalidad y la eterna juventud. Pero, curiosamente, los biógrafos y todos los visitantes que vayan al cementerio de la Madeleine en Amiens no encontrarán ese epitafio en la tumba por ninguna parte. Y esa es otra de los enigmas que nadie sabe descifrar con claridad. Yo he hecho una interpretación en la novela, ¿no? Y la otra cosa interesante que hace antes de morir, además de quemar los papeles y hacer esa tumba, es construir o escribir una novela muy rara que se titula El testamento de un excéntrico, donde plantea la posibilidad de, entre comillas, la resurrección de uno de los personajes centrales. Y justamente su propia tumba, representa a un hombre que está saliendo del sepulcro, que está rompiendo la losa sepulcral con la espalda y sobre ella se desliza el sudario.
Algunos retazos de la apasionante historia de este personaje. ¿Se ha abierto su tumba para saber si está ahí o quizás está en el futuro preparando nuevas historias?
No, está. Después también incluso se fue enterrada su mujer en ese extraño mausoleo, ¿no?
Sí. La tumba de Verne, hacia la inmortalidad y la eterna juventud, el último libro novelado de Mariano Fernández Urresti. Una clave en titulares.
Yo diría que el lector se verá obligado a seguir las huellas de los protagonistas, de los personajes que buscan el último Verne, porque el secreto final es ese, el último Verne, un manuscrito inédito.
¿Sí?
Un manuscrito, tal vez manuscrito inédito del propio autor.
Bueno. Si nuestros oyentes quieren más información, ¿hay página web donde poder, aparte de buscar el libro?
Sí,
Mariano,
por supuesto, www.marianofernandezurresti.com.
marianofernandezurresti.com. Gracias, Mariano, como siempre ha sido un placer. Te emplazo, ojalá nos veamos dentro de poquito por ahí, por Cantabria, y te emplazo a venir al programa a seguir contando esos secretos que solo tú sabes contar de esa manera.
Pues muchísimas gracias, Miguel, un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo para ti y para tu familia, nos vemos prontito, ¿vale?
Igualmente, gracias.
Hasta pronto.
Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado, Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
Tras esos secretos de ese extraño escritor Julio Verne, seguimos viaje por el mundo. Hay muchos lugares en el planeta que nos están esperando llenos de misterio. Tras esa introducción y nuestro próximo invitado, nos van a llevar para conocerlos.
Viajar ha sido una vocación desde el inicio de los tiempos para el ser humano. Conocer nuevos lugares se convirtió en el pasado en algo vital para la supervivencia. Y nosotros parece que hemos heredado esa necesidad. La de ampliar horizontes, la de conocer nuevos lugares, gentes, costumbres. Esta noche os invitamos a comenzar un viaje junto a nuestro nuevo invitado. Conoceremos detalles de nuestro planeta, sitios curiosos, misteriosos y hasta desconocidos de esta inmensa bola azul en la que viajamos en el espacio. Serán unos pocos minutos que nos servirán para conocer algo más nuestro mundo.
Si hay algo que nos apasiona en este programa es viajar. Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos con un compañero que acaba de escribir. ¿Qué suerte tienes? Alberto Granados, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué suerte tienes? Déjame que te presente, eres compañero periodista, haces un programa que se llama Vivir Madrid, has hecho Ser Curiosos y otro montón de programas en muchas, bueno, en la cadena Ser. Ajá. Has escrito un libro que se llama Historias imprescindibles para los amantes de los viajes, editado por Aguilar. Que ya te digo, me da mucha envidia, porque esto de viajar es... ¿Tu próximo viaje a dónde va a ser? El anterior ha sido, dices...
El último que estuve fue en diciembre, estuve en Cabo Norte. Estuve en el lugar más septentrional de Europa.
¿Cómo haces eso?
Bueno, pues sacando tiempo de donde se puede, y luego a mí me gusta mucho escribir, con lo cual pues luego dedicándote a escribir para alguna revista y alguna colaboración y luego pues para hacer tus pequeños reportajes, ¿no? Y en este caso me encantó, la verdad es que había estado el año pasado en Noruega, viajando por los fiordos y me faltaba esta parte en la que, bueno, pues pude vivir momentos maravillosos, por ejemplo, con los samis, que son lo más parecido a los esquimales, que todavía perviven allí, vienen de familias ancestrales, y convivir con ellos, hacer un paseo por la noche que hicimos con raquetas en medio de la nieve y en el medio de la noche ponerse a cantar esas canciones de rituales que tenían, me dejó bastante impresionado, ¿no?
¿Mucho frío por allí?
Muchísimo frío, lo que pasa que es como todo, al final en cuanto estás dos días en un sitio te empiezas a acostumbrar, el cuerpo yo creo que es de lo más inteligente, y en cuanto estás en un sitio tanto de calor como de frío, a los dos días estás acostumbrado y no sientes tanto frío como a veces yo siento aquí en Madrid, ¿no? Que en estos días que estamos pasando, yo además me muevo en moto habitualmente, paso un frío casi más que el que pasé en Cabo Norte hace poco, ¿no?
La necesidad de viajar ha sido algo parece consustancial con el hombre, ¿no? Desde el principio nos hemos estado, se han estado moviendo.
Sí,
¿no?
Desde el principio de los tiempos, en principio era porque era necesidad, ¿no? El hombre era nómada y las primeras civilizaciones necesitaban ir de un lugar a otro buscando comida y buscando subsistencia, ¿no? Luego llegó la agricultura y eso hizo que el ser humano cambiara de estrategia, de repente se empezara a dedicar a los cultivos, se dedicara a la agricultura, y eso hizo que se volviera más sedentarios, ¿no? Pero aún así, ese afán de curiosidad, ese afán de ir un poco más allá, en algunos casos son los que han hecho que sigamos, que empezáramos a viajar, ¿no? Casi siempre, yo creo que movidos un poco por el negocio, ¿no? Los primeros viajeros eran sobre todo gente que quería comerciar, los primeros eran más dedicados al tema del comercio, pero hemos visto que ha habido gente que ha viajado pues bien por el tema guerrero, porque han sido grandes guerreros como Atila, como Alejandro Magno, como Napoleón, que tenían ese ímpetu de viajar y de conquistar, y otros a lo mejor para llevar incluso la fe o llevar la religión a otros sitios, porque también habiendo grandes viajeros en la historia que se han dedicado a viajar para llevar la palabra en la que ellos creían, ¿no? Pero fundamentalmente yo creo que ha sido por un lado el tema del comercio y luego la curiosidad, ¿no? El ver qué hay más allá, ¿no? El sueño, ¿no? El realizar el sueño que algunos tenían, ¿no?
Dime historias de algunos de los primeros viajeros. Uh-huh. En tu libro hablas de Marco Polo, Ibn Battuta, Zheng He, el eunuco viajero, no sé si lo pronuncio bien. ¿Quién era ese tipo?
Bueno, pues este hombre se hizo muy, muy famoso a lo largo de la historia porque, bueno, en primer lugar porque era uno de los primeros eunucos de los que hemos tenido constancia que fuera navegante, y luego porque consiguió una de las flotas más importantes que hubo en el mundo para poder viajar, ¿no? Este hombre recorrió parte de la costa.
¿Era chino? ¿De dónde era?
Sí, era chino. Ajá, y la verdad es que gracias a que tuvo una gran flota, pues se fue al mundo, yo creo que eran, me parece, que 3.000 o 4.000 personas con las que empezó a viajar. En sus barcos iban gente de la ciencia y este hombre trajo muchas cosas para su pueblo, porque al final vino cargado por todos los sitios de especies. 30.000 hombres fueron los que le acompañaban. Se habla que había más o menos entre unas 100 y unas 300 naves que fueron los que le fueron a acompañando. Partieron cargados de porcelanas y de otras cosas para ir haciendo cambios a lo largo de la costa, y al final regresó con el barco cargado de especias.
¿Hasta dónde llegó él?
Bueno, pues recorrió cerca de 35 países fueron los que estuvo él recorriendo con el barco, y hizo pues casi media vuelta al mundo en aquellos momentos cuando era tan difícil la navegación, ¿no?
Porque ¿de qué año estamos hablando?
Pues mira, estamos hablando en el año 1400 más o menos. Él murió en el año 1433 y es uno de los más importantes marinos chinos de la historia, ¿no?
Quizá, Alberto, cuando hablamos de viajeros antiguos, bueno, uno piensa en Marco Polo, ¿no? Qué buena manera de aportar cosas de una civilización a otra, ¿no? Cómo se fundieron en ese momento la civilización oriental con, bueno, la nuestra, con Occidente, y lo que trajo Marco Polo de allí, de China y de esos lugares que visitó.
Yo creo que es uno de los más importantes viajeros que hemos tenido, ¿no? Y además lo bueno que hemos tenido, que ha dejado sus viajes, los dejó escritos, y se han podido leer a lo largo de la historia, ¿no? Incluso hay quien dice que Colón, a manos de Colón llegó uno de esos libros, y que a lo mejor fueron un poco el que le incentivó a realizar luego esos viajes, ¿no? Marco Polo, que no fue el primero que viajaría, sabes que empezaron la ruta de la seda, fueron su padre y su tío.
¿Ah, sí?
Que llegaron hasta ver al nieto del gran Khan, y llegaron a Asia, y fueron ellos dos los primeros que partieron cuando Marco Polo tenía apenas 14 o 15 años, y su padre y su tío fueron allí hasta Asia, llegaron hasta China. Allí se entrevistaron con el nieto del gran Khan, y parece ser que este hombre se quedó bastante sorprendido de que dos europeos llegaran hasta allí. Les hizo un encargo, les dijo que ellos le hablaron un poco de todo lo que teníamos en Europa, y a él le llamó mucho la atención, era una persona como muy creyente, y ellos le hablaron del Santo Sepulcro, y él les dijo que le había llegado tanto que quería que en el próximo viaje que hicieran, por un lado, trajeran a 100 eruditos para que pudieran explicar a su pueblo qué eran las cosas que se pensaban en Occidente, y por otro lado estaba obsesionado con el que le trajeran aceite del Santo Sepulcro para guardarlo entre sus reliquias, ¿no?
Sí.
Cuando el tío y el padre de Marco Polo regresaron al cabo de los años, ya Marco Polo era más mayor, ya tenía 20 años, y se decidió irse con ellos. Consiguieron el aceite del Santo Sepulcro. Lo que no consiguieron fueron tantos eruditos, y la iglesia tan solo les dio a dos sacerdotes que partieron con ellos. En este caso, el tío y el padre Marco Polo aceptaron que fuera Marco Polo con ellos, que además fue muy gracioso porque empezaron el viaje y los dos sacerdotes, al empezar a pasar penalidades, dieron marcha atrás, se marcharon y les dejaron a ellos tres solos, ¿no? Ellos tres empezaron a hacer el viaje.
¿Por tierra lo hacían?
Por tierra. El padre y el tío de Marco Polo se quedaron muy impresionados de cómo Marco Polo se iba desarrollando en el viaje. Tenía un don de gentes increíble, negociaba muy bien, era una persona muy curiosa, le gustaba todo lo iba anotando. Y cuando llegaron otra vez de nuevo de regreso a las tierras del Gran Khan, el Gran Khan se quedó muy sorprendido con cómo era Marco Polo, cómo se movía, cómo actuaba, y estuvo a su servicio durante muchísimo tiempo, ¿no? El Gran Khan tenía mucho aprecio a los tres Polo, y de hecho convivieron con él durante mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa que ya cuando él se fue haciendo mayor, la familia de el tío y el padre de Marco Polo se dieron cuenta de que ellos peligraban, ¿no? Porque se habían despertado a mucha gente que les tenía mucha envidia, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que fueron haciendo es todas las riquezas que ellos habían ido amasando durante todo ese tiempo que habían estado haciendo negocio, fueron cambiándolas por piedras preciosas que eran como más sencillas de poder transportar. Poco a poco se fueron haciendo su fortuna con piedras preciosas. Y en el primer gran encargo que les hizo el Gran Khan, que quería que un familiar suyo, una princesa, se casara con alguien más occidental, tuvieron que acompañarla en ese viaje nupcial, y aprovecharon ya para marcharse con todas las piedras y regresar a su casa. Cuando regresaron a su casa, claro, llegaron pues con los harapos de un gran viaje después de estar muchos años fuera. No quedaba nadie casi de su familia y la gente casi ni les reconocía, ¿no? Entonces, lo que hicieron esa noche, se cambiaron, se pusieron sus ropas elegantes, hicieron una gran fiesta en la que acudieron todos sus vecinos, les enseñaron todas sus riquezas y todo lo que habían conseguido a lo largo de ese viaje, y ya les empezaron a creer, ¿no? Pero aún así, luego fue pasando el tiempo, Marco Polo, con el dinero que había conseguido, se enroló en una de las guerras que en ese momento estaban entre creo que era Génova y Venecia. Él se alistó en un barco que él gobernaba, lo apresaron, y en la cárcel fue cuando se decidió a escribir sus memorias. Y luego con el tiempo pues se hizo un gran empresario, comerciante, pero según fue haciéndose mayor, creo que murió a los 70 años más o menos, la gente dejó de creerle, ¿no? Y entonces cuando contaba aquellas aventuras de que había viajado y que regresaba de esos lugares maravillosos y fantásticos, la gente ya lo tomaban como un viejo loco y no le creían las historias ni los lugares increíbles que él contaba que había vivido, ¿no?
Y Eso nos, bueno, te pasará a ti cuando se lo cuentes a tus nietos que has estado en el Polo Norte y en esos sitios que cuentas que has estado, dirán, vaya loco el abuelito, ¿no?
Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que a veces no somos conscientes de los lugares en los que estamos ni de los peligros a veces en los que nos vemos inmersos, ¿no? Yo creo que el afán de curiosidad, como decíamos antes, nos provoca que estemos en lugares y en momentos, yo que tú y yo hemos estado también en algún viaje juntos, en los que dices...
Luego miras para atrás y dices,
y he estado aquí, ¿no? Yo cuando volví hace poco de cuando estuve en Camerún, por ejemplo, y decía, joder, hemos estado con los pigmeos y hemos estado para llegar a la, al poblado donde estaban los pigmeos, que estuvimos cerca de 7 horas andando por la selva. Yo decía, bueno, sí, unos inconscientes. Yo cuando me quitaba esa ropa que estaba como si fuera, vamos, sudorosa, que estábamos casi, vamos, exhaustos, yo decía, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Estamos en el medio de la nada. Aquí si nos pasa algo, no hay manera de llegar a ningún sitio. Esa sensación de la que uno está y dice, bueno, a partir de aquí... empieza un viaje totalmente diferente, porque estamos acostumbrados a las comodidades de la vida moderna, ¿no? A levantar un teléfono y que en 10 minutos hay una ambulancia. O, entonces, cuando uno se mete y se mete ahí en la selva y dices, bueno, ahora si me pasa algo, de aquí no salgo, ¿no?
Eso a lo mejor es porque la vida es de otra forma, ¿no? Como la estamos viviendo aquí, ¿no?
Digo yo. Sí, la vida tiene mucha menos importancia. Nosotros íbamos con un equipo médico, por ejemplo, en este viaje, que era Madrid rumbo al sur, que todos los años ha estado haciendo la Comunidad de Madrid con chavales adolescentes que les enseñan un poco pues a trabajar en ONGs y a ver su casa de otra manera y a ver cómo se pasa de mal en otros sitios. La verdad es que iba un equipo médico con nosotros y gracias a que vino ese equipo médico pudimos salvar a muchas personas, ¿no? Por ejemplo, en medio de la selva, una de las motos que iba con dos chavales de unos 20 años, tuvieron un accidente, uno de ellos se abrió la cabeza. Si no llega hasta nuestro equipo médico aquí, ellos lo dijeron, que el chaval hubiera muerto porque nadie le hubiera atendido, ¿no? Y gracias a que el equipo médico pasaba en ese momento por allí, le pudieron atender y el chaval salvó la vida, ¿no? Y como él, hubo otros cuantos que si no hubiéramos estado nosotros, directamente hubieran quedado en esa cuneta y de ahí nos hubieran recuperado, ¿no?
Vamos con curiosidades, ¿te parece? Tengo un montón, quería preguntarte sobre Jim Batuta, Neil Armstrong, que fue el primer viajero que salió fuera de nuestras fronteras, pero te voy a hacer que prometas que vuelves al programa, ¿vale?
Sí, 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 tenemos muchas cosas que contar, porque además ya sabes que además tenemos un capítulo que es lugares imprescindibles para los que les gusta el misterio.
Y te doy las gracias por la dedicatoria que pones por aquí y claro, por haber utilizado uno de mis libros.
Hombre, es que y además es que tú, entre otros, cuando hice ese capítulo de lugares que son imprescindibles y te gusta el misterio, lo que hice es echar mano de los amigos y que todos me dijerais cuáles eran vuestros lugares, y entre los más votados se creé un poco esos lugares también imprescindibles para todos aquellos que les gusta el misterio.
Me vas a decir enseguida. El río más colorido, no tengo ni idea cuál puede ser.
Bueno, pues el río más colorido está en Venezuela, está en la serranía de la Macarena, en el sur de una cordillera que hay importante, se llama las aguas de Cayo Cristales, y tiene ese color porque tiene unas algas muy curiosas, que son unas algas coloridas que con la luz del sol provoca que ese río, cuando lo ves en fotografías, yo invito a los oyentes que se den un paseo y que le echen un vistazo, pues es un río que tiene azules, que tiene rojos, que tiene negros, y que uno se queda totalmente fascinado del color que puede llegar a alcanzar el agua, ¿no?
Tengo una fotografía de ese
río. Es impresionante. Yo recomiendo a todo el mundo que lo pongan. Está en el Parque Nacional Natural de la Sierra de la Macarena y es un río impresionante. Dicen que tiene más de 420 especies de aves, 10 de anfibios, 43 de reptiles, 8 de primates, o sea que debe ser un sitio de esos fantásticos para perderse.
Para perderse. El más caudaloso, nunca he sabido cuál es, no lo recuerdo cuando lo estudiaba y no se ponían muy de acuerdo cuál era uno u otro.
Pues ¿sabes qué pasa? En esto de la información a mí es lo que más me ha costado. Este libro, este capítulo que son curiosidades geográficas, el ponerse uno de acuerdo en cuáles son los ríos más largos, hay verdaderas peleas que yo no lo sabía de científicos por conseguir 3 kilómetros más de río, 4 kilómetros más. Ya no hay ninguna duda, por ejemplo, que el más largo y el más caudaloso es el Amazonas, ¿no? Que es el río más importante. Pero hasta en eso ha habido hasta hace poco científicos que han estado luchando pues por llevar esos afluentes y esos inicios del río un poquito más para poder ser más caudaloso y más importante que el río Nilo, que es el siguiente que le viene casi
Nilo,
casi. Nilo sería el segundo y el Yangtze, que está en China, sería el tercero, ¿no? Pero Nilo y el Amazonas son ríos que tienen casi los mismos kilómetros, y cada año hay peleas entre los científicos para intentar ganarle 3 o 4 kilómetros más al nacimiento del río para hacerse entre los más importantes, ¿no?
Vamos con más curiosidades. ¿El lugar más profundo de la Tierra cuál es?
Pues el lugar más profundo se encuentra a 11.000 metros, es una fosa que está situada en el Océano Pacífico, la Fosa de las Marianas, que es así como se llama, está en Indonesia, entre la costa de Indonesia y la de China, y bueno, las primeras exploraciones se iniciaron en la década de 1950, pero hubo hasta que esperar hasta el año 1960, en la que, gracias a un batiscafo que se llamaba el Trieste, pudo localizar y pudo medir, y ya se supo que ese lugar tenía 11.000 metros de profundidad, yeah, y sería el más profundo.
¿En el mar? ¿Y en tierra cuál sería? No sé si te he pillado.
¿En tierra?
¿En el Mar Muerto quizá? Esa zona que está a 400
sí,
bajo
sí,
nivel.
Sí, 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 puede ser que sea esa zona. Yo creo que es una de las que seguramente se lleven ese récord, ¿no?
Ajá. ¿La ciudad más antigua?
La ciudad es más antigua, pues fíjate, también hasta en esto...
¿Benares?
Tenemos también disputas, ¿no? Porque los arqueólogos cada día van descubriendo muchas más cosas, y en 1950 se localiza un asentamiento que se hizo famoso internacionalmente porque se encontraron un montón de objetos que eran, que han catalogado que eran como del, los periodos del Neolítico y del Calcolítico, y entonces empezaron a hacer arqueólogos allí excavaciones y demás, y dicen, bueno, que este puede ser quizá el lugar más, más antiguo del mundo. Ha habido muchas excavaciones y está por la zona de Turquía, y dicen que puede ser la ciudad más importante porque se han encontrado, bueno, pues restos de huesos, de historias realizadas con arcilla, y parece ser que ahí ya había casas y que puede ser uno de los asentamientos más, más importantes de, y más antiguos del mundo, ¿no?
¿La más poblada? ¿La ciudad más poblada?
¿La ciudad más poblada?
¿De acuerdo?
Pues aquí también tenemos nuestras disputas, porque hay, bueno, pues depende de cómo las midas, si mides solo lo que es la ciudad en sí o mides las provincias, ¿no? Si medimos ciudad y provincias, la más poblada sería Tokio, que tiene 34 millones de habitantes. La segunda estaría en Cantón, en China, porque tiene una provincia impresionante, 25 millones. Y la tercera sería Seúl, en Corea del Sur, con 24 millones 600 mil habitantes. Y luego ya iría Delhi, iría Bombay, México DF, Nueva York, Sao Paulo, Manila, y el décimo puesto tendríamos a Yakarta, tendríamos a Shanghái.
¿Y
el Cairo? Fíjate, no está entre las 10 primeras,
¿no?
Y tiene muchísimos habitantes también. Yo creo que está en torno a los 12 millones de habitantes.
Allí
o 14.
Hablan de 20 con toda la provincia.
De 20 ya. Pues en este caso, como son datos oficiales, parece ser que no está entre las 10 primeras, al menos no está, pero debe ser de las siguientes, porque bueno, cuando uno visita el Cairo se queda verdaderamente impresionado de todo
de
lo que...
la cantidad de gente que hay por allí, sí.
Sí.
Hace poco se hizo una encuesta, hay mucho para hablar de viajes, a mí es un tema que me apasiona, como a ti y Alberto, y hace poco se hicieron una serie de encuestas para tratar de discernir cuáles eran las siete maravillas del mundo. ¿Cuáles son? Yo no tengo ni idea ahora cuáles han sido.
Bueno, las modernas o las antiguas, porque tenemos dos tipos de maravillas. Tenemos las siete maravillas del mundo antiguo.
¿Cuáles son?
Que todavía la única que nos quedaría sería la Gran Pirámide.
Sí, Petra no es una de ellas.
No, Petra ya es de las modernas.
Ah.
De las antiguas serían la Gran Pirámide, serían los jardines colgantes de Babilonia, la estatua del Zeus Olímpico, el templo de Artemisa en Turquía, la tumba de Mausolo en Halicarnaso y el coloso de Rodas y el faro de Alejandría. Esas serían las siete maravillas del mundo antiguo. Lo que pasa que, como tú decías, en 1991 hubo un millonario suizo que se llama Bernhard Weber, que comenzó a trabajar en esa curiosa idea de que todo el mundo a través de internet pudiera votar, ¿no? Se votó y el 7 de julio de 2007 se hicieron públicas las votaciones. La Gran Pirámide se dejó un poco como en el sitio honorario, o sea que contaban ya con
sigue
ello,
siendo una de las maravillas del
que
mundo.
Fue una de las, es una de las más importantes, y las seleccionadas fueron la Gran Muralla China, que yo creo que no hay ninguna duda, el Taj Mahal, que es otro de los sitios impresionantes, Machu Picchu en Perú, Petra en Jordania, Chichen Itza en México, y luego nos quedarían el Coliseo de Roma y el Cristo Redentor de Brasil, otra de esas maravillas de la tecnología, que bueno, pues cuando uno lo ve, esa gigantesca estatua de 38 metros de altura, 1.145 toneladas, y que curiosamente, a pesar de estar en ese lugar tan fantástico y maravilloso que está, que domina Río de Janeiro desde las alturas, no hubo ningún herido en esa construcción, ¿no? A pesar del clima extremo, de los vientos que hacía, ¿sí?, de la tecnología que tuvieron que utilizar, y lo que más ha llamado la atención es que entre todas las personas que trabajan allí y las condiciones penosas en las que trabajaron, no hubo ningún accidente.
Un
con
milagro
lo cual
del Cristo.
Se maravillan, sí, sí.
Seguro. Hay un capítulo en tu libro, Viaje hacia el infierno, en el que hablas de el castillo de Drácula, Alcatraz, el bosque de los suicidas, el museo de los horrores, y lo vamos a tener que dejar para otro momento, para cuando vuelvas, ¿no?
Sí, porque además lo comento en el libro, que cuando uno llega a las ciudades, habitualmente lo que hacemos es visitar los parques, los museos, los jardines, pero hay otra parte de la ciudad que también está ahí, que cuando uno, por ejemplo, llega a Londres, lo primero que le dicen, visite usted el barrio de Whitechapel, donde estuvo Jack el Destripador, o cuando vas a algunos sitios, hay museos verdaderamente terroríficos o catacumbas donde también tenemos otra parte de la ciudad algo más terrorífica y más alejada de los museos, los parques y los jardines, ¿no? Pero también existe.
Existe. Lo visitaremos en otro momento. Para terminar casi, lugares, hay un capítulo que tú dedicas al mundo del misterio. ¿Qué lugares misteriosos del planeta o qué lugares deberían de visitar los amantes del misterio?
Bueno, pues lo que hice, como te comentaba al principio, es coger a muchos amigos del misterio, a todos los, os hice una pequeña encuesta que me dijerais vuestros sitios favoritos.
Yo no me acuerdo cuál te dije ya.
Pues mira, seguramente en alguno de lo que me dijiste estarán aquí, porque Perú es uno de esos sitios, yo creo, maravillosos, donde hay que Machu Picchu, Ica o Nazca, son tres lugares impresionantes que viajar. El desierto de Atacama es otro de los sitios también emblemáticos para la gente que le gusta el misterio. Las pirámides de Egipto, sin ninguna duda. Argelia, las pinturas de Tassili. El Área 51, si te gusta el tema de ovnis y temas así, pues también puede ser interesante. La Isla de Pascua también es otro de los sitios fantásticos. Rennes-le-Château, donde tienen ahí esa historia con ese sacerdote tan maravillosa. La Catedral de San Juan Bautista de Turín, donde está la Sábana Santa. Y luego aquí en España serían Belchite y Belme de la Moraleda, con las caras. Yo creo que esos son los lugares, por lo menos, donde más habéis estado de acuerdo, todos los que sabéis de esto y que sabéis mucho. Y en casi todos yo creo que has estado tú. Yo creo que te quedan muy poquitos de los que
yo
te he dicho.
Yo creo que uno de los que has dicho. A ver, ya sabes cómo es todo el tiempo en la radio, se nos ha pasado volando. ¿Próximo viaje dónde vas?
Pues el próximo viaje tengo ahí echándole la cuerda a varias cosas muy interesantes. El Tassili es una de las cosas que podría...
Está un poco complicado, me han dicho
que
ahora.
Podría, sí, está complicado la zona, pero bueno, es una de las cosas que podría. China es otra de las cosas que tal, y tengo ahí también ahí Groenlandia, y luego alguno más turístico, tengo ganas de conocer Puerto Rico, y estoy también ahí a un pispás de poderlo visitar.
Qué bien.
Con lo cual hay sitios maravillosos, es que hay tanto que visitar en el mundo que...
Debería ser recetado por la seguridad social.
Desde luego.
Es la mejor manera de quitarnos historias de encima. Historias imprescindibles para los amantes de los viajes, Alberto Granados. ¿Dónde se te puede conectar si se quiere saber algo más o preguntar?
AlbertoGranados.com, que es mi página web. Allí tengo, bueno, tengo un blog en el que voy actualizando, ponemos las noticias, tenemos vídeos del libro, toda la información que quieran, ahí la pueden encontrar.
Pues ha sido un placer, espero que sigas viajando, que sigamos viajando y nos vengas a contarlo de vez en cuando.
Bueno, pues seguro.
Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Una pausa para la información. Llegan los servicios informativos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y nosotros seguimos. Tras las noticias nos prepararemos para la visita de un personaje de fama mundial, el chamán Miguel Ruiz, que nos va a contar algo de sus 4 acuerdos, ya veréis qué interesante. Y después Juanjo Benítez, el escritor, en un resumen de su paso por algunos momentos en el Espacio en Blanco. No os lo perdáis, enseguida regresamos, hay todavía mucho Espacio en Blanco para ofreceros aquí en Radio Nacional de España.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasa algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y después de los servicios informativos, aquí seguimos. en la sintonía de Radio Nacional. Todavía hay mucho espacio en blanco. Los saludos para los que me descargáis desde el podcast en la página de Radio Nacional. Ya sabéis que podéis escucharnos a lo largo de la semana en cualquier momento descargando el programa y entrando en la página de Radio Televisión a la Carta, y ahí estamos con todos los programas para que podáis disfrutarlo cuando queráis. Saludos para los que ahora estáis unidos a nuestra sintonía en la radio online, también entrando en la página web de Radio Nacional, podéis escucharnos en cualquier parte del mundo. Saludos desde España, un placer que estéis ahí. Seguimos en esta segunda hora, un invitado de lujo nos espera para los próximos minutos. Descendiente de un linaje especial, dice que nos invita a conocer los cuatro acuerdos. Con él los dejamos tras esa introducción y después Juan José Benítez espera, así que no os lo perdáis.
Los próximos minutos los dedicaremos a prepararnos para la visita de un neochamán. Su nombre, Miguel Ángel Ruiz. Os damos algunos datos sobre él. Miguel Ángel Ruiz nació en 1952. Es un autor mexicano de textos espiritualistas o neochamánicos. Su más famosa e influyente obra es Los Cuatro Acuerdos. Fue publicada en 1997 y ha vendido cerca de 4 millones de copias. Los cuatro acuerdos son: sé impecable con tus palabras, no tomes nada personalmente, no hagas suposiciones, da siempre lo mejor de ti. Estas cuatro simples frases han servido para cambiar y transformar la vida de millones de personas en todo el mundo. Esta noche está con nosotros y aprovecharemos para conocer algo más de sus enseñanzas.
Hace tiempo que veníamos anunciando incluso en nuestra página web la visita de este personaje que hoy llega al programa. Tenemos parte del equipo revolucionado porque para nosotros es un placer y un honor que estés aquí, Miguel Ángel Ruiz.
¿Cómo estás? Es un gran placer, es un honor. La primera vez que vengo a España, es un sueño hecho realidad.
Sí. ¿Tenías ganas de venir a España?
Desde hace mucho tiempo. Inclusive el año, al principio del año 2002, tenía planeado el viaje de Europa. Ajá. Y quería ver Madrid y quería ver Barcelona, que es lo que más me interesaba.
¿Y no pudiste hacerlo?
No, porque tuve un ataque cardíaco masivo en ese tiempo.
Ya, luego me contarás algo de eso, ¿te parece?
Claro, claro, claro.
Vamos, si te parece, al principio, porque quiero que nuestros oyentes aquí en España, en todos los lugares que nos escuchan, conozcan un poco de tu historia. Tú te criaste con padre, no sé si era madre curandera y padre Nahual.
Sí, toda la familia.
Eran, o sea, brujos, chamanes.
No exactamente brujos ni chamanes tampoco, simplemente es un tipo de vida que es distinto. Mm. La palabra tolteca significa artista. Entonces ellos tienen ese punto de vista del artista. Mm. O sea, el artista siempre busca lo bello. Y tuve la suerte de crecer con una familia pues muy bella, porque la forma en que interactuaban, siempre estaban contentos, siempre muy, muy felices, y es lo que uno aprende. O sea, los niños no van a aprender lo que uno les dice, sino lo que uno hace. Ajá. Entonces lo que aprendí de ellos es cómo se trataban entre ellos mismos, cómo trataban a la gente. Y es como aprendí a ser pues yo mismo.
Ya, sin embargo, tú en parte renunciaste a eso y te dedicaste, he leído en alguna parte, no sé si será cierto, te dedicaste a estudiar medicina en Estados Unidos.
No, en México, la capital de México.
Sí,
me hice médico cirujano.
Sí.
Estuve ejerciendo pues bastante tiempo con dos de mis hermanos que son mayores y también son cirujanos. Uno es neurocirujano, el otro es cirujano oncólogo. Uh-huh. Entonces, pues era parte del equipo quirúrgico de ellos.
Ya. Y un poco eso no significó renunciar a esas, a esa herencia que tenías.
No, porque la medicina es un arte también. O sea, el tipo de vista del artista se va hacia cualquier dirección, a cualquier actividad de los seres humanos.
Uh-huh.
O sea, el artista es cualquier ser humano, porque siempre estamos creando. La cosa es que no nos damos cuenta que somos artistas.
Ya. ¿Y de qué parte de México?
Guadalajara, Jalisco.
Guadalajara. Qué increíble es México, qué poder tiene ese país, ¿eh?
Pues es un país bellísimo y tiene, hay todo en México.
Sí, lo mejor por un lado y también lo peor con todos esos problemas,
sí,
que están,
claro,
en el norte, en la frontera, ¿no? Con los narcos y todo eso, ¿no?
Sí, pero eso es pues consecuencia de las decisiones que se toman los...
Vale, no hablemos de ello. Ajá. En alguna otra parte he leído que crees en la Atlántida.
Pues es una muy bella historia.
Si tienes, si quieres contármela un poquito, antes de entrar a los acuerdos.
Pero no es más que una historia realmente.
Sí.
O sea, realmente no se sabe si existió o no existió. Únicamente sabemos lo que Homero decía sobre la Atlántida y otros escritores antiquísimos, porque eso viene de boca a boca.
Hmm.
O sea, no hay ninguna prueba de que realmente existió o no existió.
Ya. O sea, ¿no crees que los restos mayas o algunos de los restos que hay en tu país o incluso en Perú puedan ser restos de esa antigua civilización?
No, definitivamente no.
Ya. También he leído que crees en el poder de la pirámide del Sol en Teotihuacán.
Es una pirámide increíble.
Oh.
O sea, mira, si la ves cuando estás en la cúspide, ves hacia abajo las formas de los escalones, te das cuenta que tiene la forma de un Cristo invertido.
¿Sí?
Y fue creada hace 2500 años, o sea, 500 años antes del nacimiento de Jesús. Pero esas escaleras, o sea, esa imagen del Cristo, no es realmente el Cristo, sino representa la imagen de un ser humano que está en la cúspide de la pirámide del Sol, regresando al Sol, precisamente. O sea, la sombra de ese ser humano.
¿Sí?
Sí.
Mira que he estado veces allí y no me habían hecho notar esa
figura. No está en ningún libro, no lo encuentras en ningún libro. O sea, no tengo idea por qué no ha salido en ningún libro, porque es algo muy obvio. He platicado con arqueólogos y no se habían dado cuenta tampoco de ese detalle.
¿Y desde dónde hay que mirar para dentro?
Desde la cúspide.
Desde la cúspide.
Ahora que si te subes a un globo, lo ves desde arriba, es clarísimo. O sea, si ves las maquetas de la pirámide del Sol,
sí,
te das cuenta inmediatamente de la forma de ese Cristo.
Qué curioso. Disfrutando esta noche con don Miguel. Dime una cosa. ¿Crees en el poder de esas pirámides y que algo está ocurriendo en México en este momento en relación al 2012 que decían los mayas?
Ok, mira, cuando la gente salió de Teotihuacán, una gran parte se fue a Tula, pero gran parte de los teotihuacanos se fueron al sur y se mezclaron con los mayas y crearon el segundo imperio maya. O sea, si vas a Chichen Itza, te vas a dar cuenta que de un lado se ve el antiguo imperio maya, pero del otro lado ya ves el nuevo imperio maya, o sea, donde está el observatorio y todo eso. La pirámide de Kukulcán es Quetzalcóatl, o sea, es tolteca. El calendario maya tiene origen tolteca también.
Mm.
O sea, el origen de todo ese conocimiento viene de Teotihuacán.
Ya. ¿Y por qué tiene tanta importancia o está resurgiendo tanto justo en este año, el 2012, que es cuando se acaba, sin ser apocalíptico, ese calendario maya?
Bueno, nosotros los seres humanos tenemos la tendencia de medir el tiempo.
Mm.
O sea, hay muchos calendarios. Lo que llama la atención es que el calendario maya termina exactamente el 21 de diciembre. Y no es un día más que como cualquier otro. O sea, no va a pasar nada, no va a haber catástrofes. Eso son puras mentiras, son puras supersticiones.
Mm.
Pero no va a pasar nada a menos que nosotros nos pongamos de acuerdo y hagamos que algo suceda. Entonces, lo que he estado haciendo desde agosto del año pasado, que he ido a muchos países, es el proponer que le demos un significado al fin del calendario maya.
Hay mucha gente haciéndolos en el mundo, ¿eh? También.
Sí, claro, son muchos más, no soy el único. Entonces, lo que
te
yo
digo
propongo,
porque nosotros también nos hemos unido a esa historia.
Claro que sí. Entonces, lo que yo propongo es que sea el fin del fanaticismo, el fin de la superstición y el regreso de la verdad. porque eso es lo más importante, vivir en la verdad.
¿Y qué haría falta para que eso ocurriera? ¿Qué hace falta? ¿Qué hay que hacer?
No, vamos en la dirección correcta. Sin embargo, todavía es muy lento. O sea, la ciencia y la tecnología han avanzado muchísimo, pero la psicología está muy atrasada todavía. Seguimos creyendo en Freud, en Fromm, en todos ellos. Mm. Que pues, a su tiempo fueron muy buenos, y pero complicaron todo. Todo se puede reducir en una forma muy simple, muy sencilla. Y es por eso que mis libros han tenido tanto éxito, porque realmente son psicología. Es el estudio de la mente, realmente cómo estamos funcionando. Entonces, no me enfoco a todo el problema, aunque sí lo veo el problema, sino en la solución. Y en esa solución vienen esos cuatro acuerdos, que es la introducción al punto de vista del artista, porque es lo que realmente somos. La palabra tolteca significa artista. Uh-huh. Y todos los seres humanos somos artistas. Entonces, es fácil entender esos cuatro acuerdos, pero el aplicarlos es
lo más difícil.
Muy difícil. Y es porque hemos practicado exactamente lo opuesto. O sea, al ver la psicología del ser humano, vamos a ver que sí existe ese conflicto en la mente humana. El conflicto que por miles de años hemos pensado que es entre el bien y el mal. Pero el bien y el mal es únicamente el resultado del verdadero conflicto que existe. Porque el verdadero conflicto es entre la verdad y las mentiras. Si nosotros creemos en la verdad, vamos a ser buenos, por supuesto. Pero si creemos en las mentiras, es donde la maldad va a existir. Y va a ser tan intensa como esté distorsionada la verdad en las mentiras. Mientras más intensa sea la mentira, la maldad es peor todavía.
Ya. Hay mucha mentira últimamente en nuestro mundo.
Siempre ha habido mucha mentira. Sin embargo, pues cuando llega la verdad, muchas de esas mentiras desaparecen. Como en la obra de Homero, Apolo le decía a Zeus, los seres humanos, nosotros vamos a vivir hasta que los seres humanos crean en nosotros. El día que los seres humanos no crean en nosotros, vamos a dejar de existir. Y ya ves, no son más que historia ya. O sea, nadie cree en esos dioses. Sin embargo, los hemos ido reemplazando. Simplemente, si te imaginas que el día de mañana amanecieras aquí mismo, pero hace 1000 años, sabiendo lo que sabes ahorita, creyendo lo que crees ahorita, y ves lo que la gente cree en ese tiempo. Entonces, lógicamente, vas a querer ayudarlos, vas a decirles todas las mentiras en las que están creyendo. Pero, ¿cuánto tiempo crees que sobrevivas antes de que te capturen la Inquisición, te torturen y te quemen vivo? Y que digan que te culpen de que hiciste un pacto con el demonio.
Ya.
Entonces, vamos en la dirección correcta. Va a llevar tiempo, pero sí vamos en la dirección correcta.
Yo quería hablar antes de otras cosas y don Miguel ya se ha lanzado a hablar de los acuerdos. Déjeme todavía un poquitito, si no te importa, ¿vale?
Claro, claro.
Los toltecas, los arqueólogos, historiadores no saben cuál es su origen, de dónde viene ese origen, de esa civilización olmeca, olteca, anterior, según dicen los mayas y el resto de los pueblos que poblaron México.
Pues son únicamente nombres.
Nombres.
Llamar tolteca, llamar olmeca, egipcios, son nombres nada más, porque en realidad somos seres humanos, y eso es lo más importante, somos seres humanos. Y la humanidad es realmente un solo ser vivo, hecho de millones de nosotros, hombres, mujeres. Somos exactamente lo mismo. Somos un universo completo. Igual que nuestro cuerpo está hecho de millones de células y cada célula es un individuo, pues nosotros juntos, sin darnos cuenta, somos la humanidad. O sea, venimos exactamente de lo mismo, no importa cuál sea el color, donde habríamos nacido. Tenemos la misma información, el mismo programa.
Ya, pero hubo seres que llegaron aquí de alguna manera del cielo, como hablan los mayas o como hablan casi todas las culturas, que Salcoal, Viracocha, Kukulcán, gente que vino de arriba, de los cielos, o dioses, a enseñarnos algo, ¿o...?
No, desafortunadamente eso no es cierto, pero es una historia muy bella.
Ya.
O sea, mira, si usamos nuestra imaginación, nos imaginamos que los seres humanos son ciegos siempre, pero no porque sean completamente ciegos, sino porque tienen los ojos cerrados. Pero con los oídos crean toda una realidad. Y han vivido por miles de años de esa forma, y de repente un ser humano abre los ojos.
Sí.
Y ve lo que siempre vemos con los ojos abiertos, pero no sabe qué es, porque nunca lo aprendió. O sea, su universo con los oídos puede ir a donde quiera, pero hiciera los ojos de nuevo. Entonces, ¿cómo va a explicarle a los demás lo que la experiencia que tuvo? Para explicarse con los demás va a tener que usar el idioma que hablan todo el resto de los ciegos. Entonces, de acuerdo a lo que ellos creen, lo que va a decir: acabo de ver a Dios, estuve en el paraíso, es increíble, es bello, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se va a explicar con palabras lo que esa experiencia que tuvo? Entonces es algo muy semejante. Hay muchos seres humanos anteriormente que han percibido la verdad, pero el problema es ponerlas en palabras, y ponerlas en palabras que los demás lo entiendan. Y es por eso que crearon todas esas mitologías, todas esas historias, todos esos símbolos, porque de esa forma pues pueden enseñarle a los demás. Sin embargo, los demás lo distorsionan.
Ya. Dime una cosa, ¿has tomado plantas de poder como las que utilizan?
No creo en ellas.
¿No crees en ellas?
No.
¿No?
Por supuesto que no. O sea, mira, imagínate la mejor computadora.
Sí.
Se ve tan claro que parece real.
Sí.
Entonces, se te derrama el café en el cerebro de la computadora empieza a tener líneas y ya no se ve muy bien. Bueno, es lo mismo con el cerebro. Es tan perfecto que vemos todo que parece muy real. No nos damos cuenta que no es real, que es únicamente nuestra mente. Ajá. Pero al poner la droga, ¿qué es lo que va a suceder? Lo mismo que la pantalla de la computadora. Vamos a ver luces increíbles y ¡wow! Entonces lo único que va a probar es que estamos soñando, que es un sueño, que el cerebro es perfecto, que ni siquiera nos damos cuenta de ello. Es lo único que va a probar. Sin embargo, si lo entendemos, pues qué bueno, ya resolvimos ese problema. Yeah. Pero si no lo entendemos, lo vamos a distorsionar.
Yeah.
Y es lo que ha sucedido.
Sin embargo, mucha gente de nuestra tradición utiliza esas plantas de poder, claro, para abrir caminos de conciencia. Huicholes, mayas, he conocido muchos que lo utilizan como un camino para tratar de expandir la conciencia.
O sea, como te decía, el efecto que va a tener es el probarte que esto no es real. Pero no es necesario para probarte que esto no es real. Es completamente lógico que no es real.
Ya, déjame que ponga un poquito de música. No sé si fue en el 2002 cuando tuviste el ataque al corazón.
Sí, un ataque cardíaco masivo. Estuve 9 semanas en coma.
¿Cómo fue la experiencia?
Increíble.
Supongo que eso enseña mucho, ¿no?
O sea, a las 4 de la mañana me despertó un dolor en el pecho muy intenso. Y como soy médico, supe de inmediato que era un ataque cardíaco. Entonces, el dolor es muy intenso. Sin embargo, estaba muy excitado, estaba muy contento.
¿Sí?
Y dije, claro, por fin voy a tener esa experiencia. Y claro, llamé primero a los paramédicos para que vinieran y me llevaran al hospital, pero le llamé también a la que se encargaba de todos mis business y todo eso, mis negocios. Entonces le dije, ¿sabes qué? Esta es la oportunidad más grande que tengo. Tengo un ataque cardíaco y siento que me voy a morir. Entonces, llama a todos los que puedas para poderles enseñarles cómo morir, para que dejen de tener ese temor a la muerte. Porque el temor más grande que el conocimiento tiene es hacia lo desconocido. Entonces, lo que no me di cuenta en ese momento es que en cuidados intensivos no dejan pasar a nadie. Pero sí lo hice con mis hijos, sobre todo con José Luis.
Sí.
A él sí tuve la oportunidad de enseñarle lo que realmente es la muerte, y lo entendió perfectamente.
¿Y cómo te sentías allí mientras estabas? ¿Estabas en coma? ¿Estabas en otro lugar o no estabas?
Bueno, para eso vas a tener que utilizar la imaginación.
Ya, yeah. ¿Okay? Tengo mucha. afortunadamente.
Okay. Entonces, mira, todo lo que percibimos
sí.
parece que va a un solo punto que está detrás de los ojos y en medio de las orejas. O sea, donde quiera la luz llega y va a ese punto y parece que es una, la realidad está en un solo punto. Claro que no es exactamente cierto, pero parece de esa forma. Entonces, tenemos un solo punto de vista de los seres humanos. Y por eso nos sentimos que estamos encarcelados probablemente. O sea, cuando caminamos, parece como si una cámara fuera caminando y percibiendo lo que está a nuestro alrededor. Porque es ese punto de vista que parece que tenemos. Bueno, en el momento de salir de mi cuerpo, si te imaginas ese punto de vista, expandirse en ambas direcciones hacia el infinito. Y en cada punto de esa línea que es luz, hay millones de rayos que cruzan ese punto, que vienen de todas las direcciones posibles. Y esos rayos de luz también son infinitos en ambas direcciones. O sea, toda la información que existe en todo está en la luz. Pero ese punto se extiende, o sea, son millones de puntos, billones de puntos. Y en cada punto son billones de rayos de luz que lo cruzan. Ahora, cada rayo de luz que cruza ese punto tiene la información que es inmensa y son millones de ellas. O sea, en cuanto cruzan, ya no eres únicamente esa línea, sino eres todas las líneas que están cruzando. Y en el transcurso de una, cada línea son millones y billones de líneas que cruzan. O sea, de inmediato de tener un solo punto de vista se expande hasta el infinito. O sea, empiezas a ver, por ejemplo, si ves este vaso, lo ves de todos los posibles puntos de vista. Sí. Y sigue siendo este vaso. Entonces, lo percibimos como vaso porque está reflejando luz. O sea, la única forma de que la luz se puede ver a sí misma es bajo la reflexión de la materia. Entonces, la materia, como aprendimos en física, únicamente se puede mover si una fuerza mueve la materia, y si está en movimiento únicamente se puede detener si una fuerza la detiene. Entonces, en ese momento experimenté lo que es la verdad. O sea, esa fuerza que son todos esos rayos de luz es la vida. Y mi cuerpo, que estaba inerte, porque vi mi cuerpo en todas esas direcciones, es la materia. O sea, la muerte y materia es exactamente lo mismo. Entonces te das cuenta que la vida y la muerte es la dualidad que crea todo. O sea, todo es una danza entre la vida y la muerte. Es increíble verlo. Y saberlo, o sea, no hay palabras, simplemente lo estás viendo. Ahorita estoy utilizando palabras porque es la única forma que con la imaginación podemos ver lo que realmente sucedió.
Ya. ¿No te encontraste allí a Dios, o eso que llaman esa luz que nos espera, ese ser espiritual?
Esa vida es Dios, esa luz es Dios.
Ya.
Y es todo lo que existe está ahí y la materia es que está reflejándose a sí mismo, está reflejando a Dios. Entonces, al ver tu propio cuerpo, ves tus dedos, son materia, pero están vivos. Esa vida es eterna, no puede morir, pero todo lo que ha sido creado tiene un final. Y toda en la reflexión de la luz, o sea, de esa fuerza y la materia, crea una realidad virtual, que en nuestro caso es nuestra mente.
Ya, que es la que vivimos.
Ajá, es una realidad virtual que no es cierto, sin embargo, maneja todas las decisiones que hacemos, nos lleva a donde querramos ir, podemos pensar gracias a esa realidad virtual, podemos razonar, tener memoria, o sea, es increíble lo que podemos hacer con esa realidad virtual. Inclusive creamos las más interesantes historias que no son verdad, pero son bellas.
Ya. ¿Supiste que te tenías que volver?
No, simplemente volví.
Ya. ¿Pero no tuviste un momento de conciencia de decir, regreso porque tengo cosas que hacer? O,
no.
¿O volviste?
Todo es irrelevante, completamente irrelevante. O sea, todo, todo eso que voy a regresar y todo eso es una historia únicamente. O sea, nosotros realmente somos inmortales, no nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es único y es perfecto. O sea, no hay nadie como tú, nunca ha habido nadie como tú y nadie va a haber nadie como tú. Es único. O sea, al saber esto, te das cuenta que esa historia de la reencarnación, pues, es una historia muy bella, pero no es cierto. Porque la vida es una sola. Los cuerpos son muchos.
Quiero decir, no vivimos más vidas.
O sea, para reencarnar. Bueno, es vivir en la materia.
Yeah.
Y no importa en qué materia estés viviendo, es lo mismo. La información es la misma. La única diferencia va a ser ese reflejo de la luz en la materia, que va a ser la mente.
Ya. ¿Y esta vida tiene sentido? Vamos a entrar enseguida en los cuatro acuerdos. Esta existencia que vivimos aquí con este cuerpo material, ¿tiene sentido quizá para darnos cuenta de que somos esa infinitud?
Ok, el darle sentido o no sentido ya es cuestión del conocimiento. O sea, nosotros creamos el conocimiento no porque seamos muy inteligentes, sino porque estamos programados para crear ese conocimiento. Entonces, nosotros creemos ser ese conocimiento, pero ese conocimiento no es más que una realidad virtual. No es cierto. Es una reflexión de la verdad que se distorsiona a sí mismo. Entonces, el conocimiento siente que está vivo, siente que somos nosotros y tiene temor a todo aquello que no conoce. O sea, en cuanto conoces algo, te hace sentir a salvo. No importa que lo que conozcas sea una mentira, te hace sentirte a salvo. Y le tiene temor, como decía, a lo desconocido. Pero, ¿qué es eso desconocido? Cuando nosotros nacimos no teníamos conocimiento, pero existíamos. Entonces, nosotros somos lo desconocido. O sea, nuestro conocimiento realmente nos teme a nosotros.
¿Estás a gusto con nosotros? Casi siempre pregunto esto. ¿Estás a gusto?
Por supuesto que estoy a gusto. Me estoy divirtiendo bastante.
Me alegro. Miguel Ángel, te hiciste famoso en muchas partes del mundo por ese libro que escribiste, Los Cuatro Acuerdos. Se vendieron millones de ejemplares y has cambiado la vida a mucha gente. Y son cuatro acuerdos muy sencillos.
Sí.
¿Cuáles son?
El primero es ser impecable con la palabra.
La palabra es importante.
Importantísima, porque es lo que va a crear ese conocimiento. Lo acumulamos por medio de palabras. Aunque no únicamente el conocimiento, sino también los sonidos, vibraciones, olfato. Pero para el conocimiento, o sea, la historia de nuestra vida está hecha de palabras. Y en esa historia de nuestra vida es nuestra realidad. Es virtual, pero es donde vivimos, aunque no nos demos cuenta de que es algo individual. Y como artistas creamos lo más importante de esa historia, que es lo que creemos ser, nuestra identidad. Y todo está basado en nuestro punto de vista. Y utilizamos el conocimiento para justificar nuestra existencia. Y es por eso que necesitamos saber cuál es el significado de la vida para saberlo, no porque realmente nos interese o no.
Yeah.
Es una justificación de nuestra existencia, pero no necesitamos ninguna justificación, simplemente existimos. O sea, muchas veces me han preguntado, Miguel, oye, ¿qué eres? Entonces, para contestarlo, la única forma es utilizando el conocimiento, sabiendo de antemano que lo que voy a decir no es cierto.
Yeah.
O sea, voy a decir, soy un ser humano masculino, soy un médico cirujano, soy un autor, soy un escritor, soy un orador. Voy a describir lo que me gusta y lo que no me gusta. Y si me voy hacia el punto de vista religioso, voy a decir, bueno, pues soy un alma, soy un espíritu. Si me voy al punto de vista científico, voy a decir, bueno, pues soy energía, soy luz. Pero la verdad es que no sé qué es lo que soy. Y llegué a la conclusión de que ni siquiera me interesa saber qué es lo que soy. De la misma manera que el perro no sabe qué es un perro, o el gato no sabe qué es un gato. Nosotros le llamamos perro y le llamamos gato, pero a ellos no les importa si son perros o gatos o, y si les cambian de nombre en cada idioma.
Les basta con ser.
Simplemente existen.
Ya.
O sea, no sé lo que soy, pero estoy aquí y estoy vivo.
Y eso es lo importante.
Eso es lo importante.
Segundo acuerdo, no tomes nada personalmente.
O sea, si nos damos cuenta que nosotros creamos nuestra realidad y todos los demás también crearon su realidad, nos damos cuenta que todas las personas que conocemos no son más que personajes secundarios en nuestra historia, pero nosotros somos personajes secundarios en la historia de ellos. Entonces nosotros creemos conocerlos muy bien. Sin embargo, lo único que conocemos es lo que creemos acerca de ellos. Lo mismo ellos de nosotros. Realmente no saben lo que somos. Únicamente saben lo que ellos creen que somos. Entonces, si tomamos las cosas personalmente, es porque estamos de acuerdo en ellos, en la forma en que ellos creen que somos. Y eso nos puede afectar emocionalmente en muchas formas. Pero si no lo tomamos personalmente, sabemos que se están refiriendo al personaje secundario de su historia que nos representa.
Ya.
Y eso nos da inmunidad en la interacción que tenemos.
No hagas suposiciones, la tercera, el tercer acuerdo.
Ese me gusta muchísimo porque es acerca del conocimiento. Después de cierto tiempo de evolucionar, algo increíble sucedió. El conocimiento empezó a hablar con una voz que nadie más puede escuchar más que nosotros. Y le llamamos pensar. Comenzamos a pensar. Ese pensar no es más que la voz del conocimiento que utiliza el idioma que sabemos para poder hablar. O sea, no puede hablar en algún idioma que no conozcas. Entonces, todos esos pensamientos son suposiciones realmente. Entonces no es decir no haga suposiciones porque sería deja de pensar. Pero si nos damos cuenta de que todas esas suposiciones no son más que pensamientos y que vienen del conocimiento y generalmente de las mentiras que son la mayor parte del conocimiento, entonces al no hacer suposiciones no les vamos a creer esas mentiras que el conocimiento nos está diciendo, sino que una vez que nos damos cuenta de ello, en lugar de hacer la suposición, preguntamos para ver si eso no es verdad. Inclusive con nosotros mismos nos preguntamos, ¿es cierto que es lo que estoy creyendo, lo que estoy pensando? Entonces, al no hacer suposiciones, te da inmunidad en la interacción que tienes contigo mismo.
Ya. Y el último acuerdo de esos cuatro es siempre da lo mejor de ti.
Ese es mi favorito.
Sí.
Porque es la acción. O sea, tenemos una mente increíble, una imaginación increíble, que todo lo que hemos creado, primero existe nuestra imaginación y con la acción lo convertimos en realidad. Entonces, ese es mi favorito porque podemos tener millones de ideas, pero si no tomamos la acción, nunca se van a hacer realidad. Es la forma en la que puedes convertir tus sueños en realidad.
Ya, y con esos cuatro acuerdos, quizá por eso tuviste tanto éxito, uno puede dirigir su vida hacia, no me gusta llamarle éxito, hacia la felicidad, hacia la plenitud, así de sencillo.
O sea, es la introducción a ese tipo de vida del artista. Porque en cuanto te das cuenta que eres un artista y enfocas tu atención en lo bello, entonces dejas de poner atención en todo aquello que no te gusta.
Y hay que poner atención en lo que te gusta, en lo bello.
Claro, o sea, la atención es esa parte de la mente con la cual te va a ayudar a enfocarte en lo que quieres percibir y a ignorar aquello que no quieres percibir. Por medio de la atención es cómo aprendemos y cómo enseñamos. Es como un puente que va de una mente a otra mente. Y es como enviamos información y recibimos información. O sea, la atención es extremadamente importante. O sea, con la imaginación creamos esa historia de nosotros mismos.
Ya. Y es el principio del camino, estos cuatro cosas.
Claro. O sea, es tan importante la imaginación que son las alas que los seres humanos tenemos. Porque todo es posible con la imaginación.
Ya.
Creamos todo esto con nuestra imaginación.
Ya. Y estaríamos contigo hablando un montón de tiempo, por eso nos termina este sí. momento para estar contigo. Yo a nuestros oyentes les digo, tratar de conocer la onda de este personaje. Podéis leer sus libros, hay un montón de libros publicados uh-huh. por ahí. Para terminar, ¿qué podemos hacer ese 21 de diciembre de 2012? Toda pues, la gente que creemos uh-huh. que puede ser un momento para decir, vamos, puede ser el empuje.
Pues mira, este, el ponerse de acuerdo de que este 21 de diciembre debe significar la, el fin de la superstición, el fin del fanaticismo y el regreso a la verdad. Porque si recordamos las palabras de Jesús hace 2000 años, les decía a sus discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres.
¿Y no será difícil?
Claro que es difícil, es fácil entenderlo.
Ya.
Pero el aplicarlo es muy difícil, y es porque hemos practicado exactamente lo opuesto. O sea, con estos 4 acuerdos, lo que vamos a hacer es desaprender todas esas mentiras que aprendimos.
Ya, te iba a decir eso, que quizá haya que poner en práctica esos 4 acuerdos tuyos
claro.
para olvidar las mentiras.
Sí, y el resultado va a ser que vamos a ser auténticos. No necesitamos pretender ser lo que no somos. Porque lo único que sí podemos ser es lo que realmente somos, aunque no sepamos qué es lo que somos, pero podemos disfrutarlo.
Recomiendo conocer a este personaje, Miguel Ángel Ruiz. Ahora me gustaría quedarme con tu contacto en México para cuando vayamos, y si me lo
claro,
quieres dar,
por supuesto.
Que será un placer. Pero para nuestros oyentes, aparte de leer ese libro de los 4 acuerdos, el 5º acuerdo creo que estáis haciendo también, ¿no?
Bueno, el 5º acuerdo es la conclusión de esos 4 acuerdos.
Yeah.
Los 4 acuerdos es la introducción al tipo de vida del artista. Uh-huh. Y después de practicarlo durante un determinado tiempo, entonces el 5º acuerdo es la conclusión, es el final.
Yeah.
Y es sé escéptico, pero aprende a escuchar.
Uh-huh. Sí, aprende a escuchar.
Sí, o sea, eso significa el fin del mundo que tú creaste.
Ya.
Yeah. O sea, es algo que desde hace miles de años todo mundo ha buscado, el fin del mundo. Y el fin del mundo es con el juicio final.
Yeah.
El juicio final es la última vez que enjuicias. Y ese juicio final es hacia ti mismo. La última vez que te enjuicias, después de eso ya no enjuicias. Y tu mundo cambia completamente. El mundo antiguo, ese mundo que estaba lleno de supersticiones y de fanaticismo, termina y empieza ese nuevo mundo, que es con la conciencia de que somos artistas, que tenemos la responsabilidad de nuestra creación y esa responsabilidad es de ser felices, porque eso es a lo que venimos, a ser felices, no venimos a sufrir. O sea, el sufrimiento es opcional.
Gracias por haber estado con nosotros.
Es un gran placer.
¿Hay alguna forma de contacto contigo, alguna página web o algo donde se te pueda conectar?
Sí, es miguelruiz.com.
¿Miguelruiz.com?
Com.
Uh-huh. Echadle un vistacito, veréis la cantidad de sorpresas y sobre todo trataremos de seguir esos 4 acuerdos. Ha sido un placer estar contigo, te deseo lo mejor, que sigamos viéndonos y estamos unidos ahí en ese...
Perfecto, y espero volver a Madrid muy pronto.
Yo te decía, disfruta de España, de todo el cariño que vas a encontrar aquí, porque había mucha gente esperándote.
Y este, es una gente maravillosa.
Como tú. Será que cada uno encuentra lo que es.
Sí, hace 2 días fui al partido de Real Madrid.
¿Sí?
Fue increíble.
¿Te gustó?
Claro.
¿Sí?
Me gusta mucho el fútbol.
Sí. Bueno, disfrútalo. Ha sido un placer.
Aunque no soy fanático.
Ya.
O sea, no me importa quién gane o quién pierda, pero un buen partido siempre me gusta bastante.
Ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros.
A todos ustedes.
Gracias.
Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Y aún tenemos tiempo en esta edición especial de Semana Santa para rescatar a uno de los escritores más importantes de nuestro tiempo, Juan José Benítez. Juanjo ha estado en multitud de ocasiones en nuestro programa y en esta sección preparada por Ramón Álvarez, nuestro compañero, hemos rescatado alguna de sus intervenciones. Ya veréis qué interesante lo que cuenta.
Para mí es un inmenso placer que estés en el programa.
Hombre, para mí también.
Hacía mucho tiempo que teníamos ganas de tenerte y me han dado un montón de recuerdos para ti. Gente desde muchos sitios, desde Canarias, alguien me decía que eras el tío más guapo del mundo esotérico detrás de mí, me decía. Otra gente acaba de llamar desde Cádiz diciendo que le has ayudado un montón con un par de libros y con un cuento que le enviaste. Y bueno, hay un montón de gente que te quiere y hay un montón de gente, menos gente supongo, que te odia también.
No, yo creo que están al 50% por lo menos.
Sí. Yo creo que por ahí anda la cosa. ¿Tu primer libro fue SOS a la humanidad?
El primer libro escrito, el primer libro publicado fue Existió otra humanidad.
Existió otra humanidad. Sí. Ese libro, ese OVNIS, SOS a la humanidad, fue algo que ha servido para que mucha gente se metiera en estos temas, para o empezar a oír hablar de Sisto Paz y la misión Rama, sí. Para que mucha gente se volviera loca con este asunto.
Sí, y te voy a decir una cosa, Miguel, yo en algunos momentos me he arrepentido de haber escrito ese libro.
Sí, ¿por qué?
Porque probablemente he ocasionado muchos más problemas que de los que yo hubiera querido, ¿no? Es decir, hay mucha gente que se ha dejado obsesionar por la posibilidad de contactar con los seres del espacio y tal, y bueno, pues creo que en algún momento quizás ese libro no ha sido excesivamente útil.
Bueno, mucha gente le sirvió para entrar en el asunto y conservar la mente clara, algo difícil en este mundo, como tú sabes.
Sí, pero vamos, yo la verdad es que incluso aprovecho el programa tuyo para decir una cosa que no había dicho nunca, y es que a mí cuando alguien me escribe, y son muchas gentes las que me escriben, diciéndome, oiga, tengo 16 años, tengo 17 años, tengo 14 años, y quiero contactar con los extraterrestres, ¿qué tengo que hacer? Esa carta va derecha a la basura.
Sí. Bueno, quizás esta noche hablemos del peligro de contactar, de esos contactos, supuestos contactos que hay muchos.
Y yo creo que una de las cosas más atractivas y más bonitas y más dignas y más interesante, y además en las noches del mes de agosto más apetecible, va a ser pues esa alerta OVNI que tienes tú precisamente encomendada por la propia Universidad Complutense, que esperamos que, bueno, que sea una de las alertas más gigantescas de las que se han hecho en la historia, no solamente de España, sino probablemente del mundo.
Seguro.
Y yo estoy convencido de que va a salir muy bien. Es decir, no porque se vaya a ver algo, ojalá se vea algo, ¿no? Pero más que nada por la posibilidad de concentración de gentes en todo el mundo, en todo el país.
Ese día ya anunciaremos el día concreto, del 18 al 21 de agosto, aún no hemos decidido la fecha. Estaremos reunidos en un lugar en El Escorial, también lo vamos a decir. Y desde aquí lanzamos la idea, todos los grupos que quieran esa noche estar conectados con nosotros nos pueden llamar o se pueden poner en contacto con el programa, y ese día haremos una alerta OVNI increíble.
Es muy curioso con el caballo de Troya, porque yo creo que te has convertido, o en un momento te convertiste en el escritor español que más libros había vendido.
Sí, increíblemente, porque también fue un libro que estuvo un año en el cajón de la editorial sin que nadie se atreviera a publicarlo, y creo que van por 50 ediciones.
50 ediciones del primer caballo.
Del primero, sí.
Un libro que ha sido muy criticado, que nosotros desde aquí en el programa criticamos, sacamos otra información, porque decían que lo habías plagiado de Lurantia Book.
Eso fue una vulgar y miserable calumnia, ¿no? En un país como este de cainitas, donde en el 92, si pudiéramos competir en la envidia, pues nos llevaríamos todo el metal. Yo lo he dicho mil veces, que la base de esos libros efectivamente es una revelación, o una supuesta revelación, que está contenida en el libro de Durantia, pero que es solamente una inspiración. Es decir, la construcción de esos caballos es mucho más que lo que aparece en una parte pequeña del libro famoso, de la supuesta revelación de esos ángeles o de esos seres del espacio a principios de este siglo en los Estados Unidos.
También, no sé si fue este año, yo tengo muy mala memoria para las fechas, apareció en un periódico de tirada nacional que estabas en estado de coma, o muerto, o que te había pasado algo que nos preocupó mucho a mucha gente.
Sí, sí, en estado de coma, efectivamente, salió un anuncio en un periódico de tirada nacional diciendo que, bueno, que yo me encontraba en estado de coma y que avisasen a mi familia. Claro, imagínate, ¿no? O sea, que yo fue un choque brutal, porque no, yo no estaba en estado de coma, y entonces lo puse en manos de la policía inició una investigación, detuvieron a las dos personas, dos mujeres, que habían sido las responsables del anuncio, se habían gastado 70,000 pesetas en el anuncio, está en pleno proceso judicial y parece ser que había detrás una secta.
una secta que quería hacerte daño, que quería, no sé.
Pues evidentemente sí, porque además lo más divertido o trágico de todo esto es que, según estos señores, el que os está hablando en estos momentos es un clónico.
Sí, eso es la siguiente pregunta que te iba a hacer. Habían dicho que eras eso, un clon, que en tu verdadera personalidad había desaparecido.
Y no, el verdadero estaba poco menos que secuestrado en unos sótanos de una clínica muy famosa de Madrid.
¿Y será verdad que eres tú, el Juanjo Benítez auténtico, o serás un clon? Estoy tocando
la verga. Yo ahora me beneficio de ese asunto y dejo que la duda flote en el espacio.
Yo quiero que me cuentes un secreto. ¿Qué tal la Casa Real, los Reyes, sus majestades, con estos temas? Yo sé que en alguna ocasión, bueno, que escuchan el programa, o que escuchaban el programa y alguna vez se han puesto en contacto con nosotros porque les faltaba una cinta. ¿Les interesa mucho todo esto?
Sí, bueno, como cualquier persona de mente abierta, interesada por todo lo que ocurre en el mundo de todo tipo, pues hombre, sus majestades también están interesados en estos temas, pero no de ahora, sino desde hace muchísimos años, como es natural, ¿no? Porque es un tema que está en la calle, que preocupa, ellos tienen muy buena información, como es natural. Incluso se ha publicado en los periódicos, no es nada nuevo. En el año 87, su majestad la reina, que quizás en esto aventaja un poco al rey, a pesar de que yo soy testigo de excepción de que incluso cuando eran príncipes, el rey estaba mucho más convencido que ella del fenómeno ovni, por ejemplo, y ahora la reina, que es muchísimo más constante, mucho más tenaz, es mucho más... que probablemente, pues porque el rey también tiene otras muchas cosas, pues en el año 87 ella solicitó del Ministerio del Aire que le, si fuera posible, le pasaran la información, los documentos sobre el fenómeno ovni que tienen el cuartel general del aire, y efectivamente, naturalmente, se los pasaron. Y ya creo que los leyó, los estuvo observando y luego los devolvió, naturalmente.
Un ejemplo de que haya personas de la categoría de ellos interesados también por estos temas para todo el mundo, ¿no crees?
Sí, sí, lo que pasa es que estas cosas no trascienden, ya, como es natural y lógico, pero no solamente la Casa Real, sino, bueno, pues buena parte de las altas jerarquías del Estado, de los generales y, en fin, de toda la gente que está un poco al tanto del pulso de la nación, están muy pendientes del tema. Bueno, ten en cuenta que los militares en general son los que mejor y mayor información tienen completamente sobre el fenómeno ovni.
Decías antes, a micrófono cerrado, creo que este libro te va a traer muchos enemigos, y ya no los tienes, aparte de otros amigos que tienes, pero ¿qué son los vampiros de la ufología, Juanjo?
Pues como en todos los aspectos de la vida, hay gente que trabaja y que se esfuerza y que lucha y que hace cosas, y otros que viven de esos, Estos son los vampiros de la ufología, gente que desde la poltrona de su casa dogmatizan, bendicen o condenan lo que hacen otros esforzados investigadores regionales y provinciales. Les chupan y les absorben sus informes, incluso los hacen suyos sin el menor pudor, y lo peor es que los condenan o los bendicen sin haberse movido, sin haber movido el trasero de las cómodas poltronas de sus casas.
Todos los fines de semana, Radio Nacional de España te abre las puertas hacia lo desconocido.
Espacio en blanco. Un universo lleno de respuestas para el misterio.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
Esta noche pretendemos informar de ese libro que acaba de editar Juanjo Benítez, La Quinta Columna. Yo ojalá te pudiera emplazar para en otro momento sacar conclusiones, cuando nuestros oyentes hayan leído el libro y nos escriban montones de cartas diciendo que quieren preguntarte. ¿Te podemos pillar alguna otra vez para el programa?
Perfectamente.
Bien. Yo quería que nos contaras otro caso que también cuentas en este libro, el protagonizado por el rejoneador sevillano Rafael Peralta, que al parecer estuvo hablando con un ser de gran altura y de aspecto robótico. ¿Cómo fue la historia?
Sí, este hombre en julio del 82 procedía de la línea, había toreado, dejó a su cuadrilla en Sevilla y él se dirigió en su coche en solitario hacia la zona de Punta Umbría, donde estaba veraneando su familia. Y aproximadamente a las 4:00 de la mañana, al llegar a la curva, al cruce de carreteras del Rompido con Punta Umbría en Huelva, él vio a la derecha, fuera de la carretera, unas luces destellantes que pensó que eran o procedían de un accidente. Entonces aparcó el coche, se bajó, se aproximó hacia lo que él pensaba que era un accidente, perdón, y cuando estaba a 20 metros se dio cuenta de que aquello no era un accidente, sino que era un objeto rectangular que brillaba como el sol que da en una bandeja plateada, me decía Peralta, y a su lado había un individuo de unos 2,50 metros aproximadamente, con aspecto de robot. Rafael se quedó perplejo, atónito, y el individuo le dijo algo que él no comprendió. Incluso Rafael le hizo una pregunta, ¿no? ¿Qué dices? Y automáticamente el ser se metió dentro del objeto y en una brícera de ojos la nave se disparó hacia el mar. Peralta me contaba que volvió al Mercedes y estuvo como 15 minutos tan atónito, tan estupefacto, que no encontraba las llaves, las llevaba en el bolsillo. Y él me decía, mira, yo solo he pasado tanto miedo en una ocasión, que fue cuando un toro me derribó en el puerto de Santa María y me caí en la arena y el toro se quedó mirándome a 3 metros. Si pestañeo, me mata, dijo Rafael Peralta. Bueno, pues me decía, esa misma sensación fue la que yo experimenté ante este ser.
¿Cuándo vamos a tener una respuesta, una aclaración de todo este gran teatro? ¿Cuándo vamos a tener las cosas claras? ¿Cuándo va a haber un contacto realmente con esos seres que están aquí?
No tengo ni idea. Pero soy pesimista, ¿eh? A nivel público, oficial, masivo, de toda la colectividad humana, creo que se necesitará mucho tiempo.
¿Todavía tenemos que prepararnos más o...?
Yo creo que tiene que cambiar la humanidad colectivamente. Es decir, que estén totalmente concienciados todos los seres humanos de que esa es una realidad, de que está ahí y además es nuestro futuro. Pero para eso hay que cambiar primero por dentro.
Ya. Bueno, pues seguiremos ese camino de cambiar por dentro y mientras tanto, de vez en cuando miraremos al cielo.
Terminamos por hoy con el deseo de que hayáis disfrutado de estas 2 horas de Radio Diferente. Os dejamos. Buena semana, a disfrutar de la primavera y de estas fiestas de Semana Santa. Eso es lo que os deseamos. Precaución en las carreteras si salís por ahí de viaje. Ya sabéis que os necesitamos para seguir llenando este espacio en blanco aquí en vuestra casa, en la casa de la radio, en Radio Nacional. Feliz semana, en 7 días nos encontramos aquí, el misterio os espera y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y nuestros mejores deseos, con la gratitud de todo el equipo, incluido la de Rodríguez Vázquez de Prada, que esta noche controló nuestro mágico sonido. Cuidaros, nos vemos, ha sido un placer estar juntos.
Destroys the night, night divides the day.